¡Que caiga el confeti! Señoras y señores, bienvenidos a otra edición de tu podcast de fútbol favorito. El podcast favorito de fútbol tuyo, tuyo, tuyo. Tú lo sabes. Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Acaba de comenzar la partida podcast. Este que les habla es Mr. Prezi Javier López. Y conmigo el dúo de analistas futbolero más duro que tiene Puerto Rico. A mi derecha. Oye, vistiendo rojo. Te queda bien el rojo, ¿sabes?
Gracias, gracias, gracias.
Me gusta. Gracias. Te queda bien ese color. Héctor Irizarri, Mr. Lato, dímelo, ¿qué es la que hay?
No me lo puse por nada.
Pura casualidad. Sí, pura
exacto,
casualidad.
No fue pura casualidad.
No le llegó el memo.
Exacto, no, además de eso. Se está quemando el Trafford.
Se está quemando el Trafford.
Y esta camisa es una camisa rojo, pero fuego.
Rojo, fuego.
Fuego, pero fuego, así que se está quemando el Trafford. Nada, otra semana más aquí en la partida podcast. Y creo que antes de, ¿verdad? Luego de las introducciones vas a dar un mensajito muy importante de las redes sociales.
Sí, oye, vamos con calma.
Con calma.
Oye, también. A mi izquierda tengo a la estrella de este podcast, el hombre que nos hace brillar más que las constelaciones, más que el eclipse del domingo. Kidani de Jesús, dímelo, Kidani, ¿qué es la que hay?
Pero qué mierda de eclipse fue esa. Fui a Miami y después cuando salí ya se había acabado.
Ya había acabado. Yo no vi nada porque estaba lloviendo. No. Tampoco conseguí las gafas, o sea, claro, si me podía verlo, me iba a quedar ciego.
Oye, otra semana más, mucha información. Sabemos que hubo para un FIFA, pero guess what? Tenemos bochinche para ustedes.
Yes.
Mira, hacemos de todo. Conduzco el programa. Doy los sponsors. Doy la información. Y ahora aquí, brillando más que nunca, porque esta semana venimos con todo
así
nuevamente.
Así que, así mismo es.
Hoy no conduzco porque está el presidente, pero...
Claro, claro.
Oye, no podemos comenzar este programa sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de, mira, hey, Print Store PR, los que nos tienen al día con la indumentaria de la partida podcast. Hoy Kidani y yo estamos con la camisa away.
Con el uniforme correcto.
Con el uniforme correcto.
Como se supone que sea.
Además porque Puerto Rico jugó hoy y jugó este pasado fin de semana. Así que hay que rendirle honor a nuestra selección boricua.
Eso así.
Conéctate con Princeton PR. Dale like y dale follow en Facebook y en Instagram. Comunícate con Enrique Fernández para que te pongas al día, oye, con las jerseys del mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, La Partida Podcast. Y antes de arrancar, tenemos que hacer un anuncio. Estamos en vivo aquí en YouTube, pero también por primera vez estamos simultáneamente en vivo a través de nuestra página de Facebook.
Yes.
Así que si nos estás escuchando desde Facebook, te enviamos un saludo. Oh. Nos envías un saludo a nosotros. Oh. Hey, Roy, voy contigo ahora.
Infiltrado en el chat.
Oye, martes a las 8 en vivo por GW5 Network y también en vivo por las páginas de Facebook de La Partida Podcast. Oye, porque esto es GW5 Network y aquí todo es posible.
Somos de todo.
Todo es posible. Oye, ¿eh?
Esta semana es una prueba, pero ya vamos a continuar por ahí para abajo también.
Ah, aprovecho para enviarle un saludito ahí a la gente que ya está conectada. Tenemos a Félix Pum, Ricardo García, Mario Ayala, que no falla, el MVP, Zumba Mario, José Morán.
José.
La directora técnica de La Partida Podcast, Frances Rivera. Sí. El infiltrado Roy Chévere. Oye.
Hablando de Roy Chévere.
Oh.
Hablando de Roy Chévere, oye. Tengo que hacer otro anuncio. Hoy es martes de anuncio. Tenemos fecha, señoras y señores. El próximo martes.
El contrato está pautado.
24 de octubre. Ustedes tienen que separar la fecha desde ahora con 7 días de anticipación. 8 de la noche, GW5 Network, en vivo. El debate del clásico, lo que todos ustedes estaban esperando.
Se me eriza la piel. Héctor
Irizarri.
Se me eriza la
frente
piel.
Frente a frente, en un debate argumentativo cara a cara al señor Roy Chévere, quien estuvo aquí en la partida hace varias semanas y le lanzó un reto a Héctor Irizarri. Oye, el reto está aquí la próxima semana, martes 24, el debate del clásico Barcelona versus Real Madrid. Roy Chévere representando la Peña Blaugrana de Puerto Rico, mientras que Héctor Irizarri, Mr. Latos, hace lo propio con el Real Madrid. Pero antes de que tú me digas algo, Héctor, come, ponchame por ahí, porque el señor Roy Chévere le tiene... un mensaje caliente.
¡Oh, hay mensaje!
A Héctor Irizarri, hoy aquí en La Partida Podcast. Así que, señor director, ponchame el BTI, por favor. Uy.
Por fin, corazón, por fin. Ya es el momento, se acerca el clásico de España. Real Madrid versus el Fútbol Club Barcelona. Y en la partida, martes próximo, Héctor, el señor, mira, Tatos, se va a enfrentar a este servidor. Nos vamos a ver allí cara a cara después de tanto tiempo. Héctor, lleva tus notitas y tus cositas a ver si te funcionan esta vez. Porque esta vez vas a tener a alguien que va a estar de frente a ti y te va a estar debatiendo todo lo que estás diciendo, todo lo que estás hablando. Prepárate y prepárense todos ustedes para lo que va a pasar la semana que viene en la edición especial de la partida clásico.
Ahí está. Ahí está, señoras y señores, acabado de recibir, sacado del horno, el mensaje de Roy Chévere. Héctor, ¿qué tú tienes que decirle a Roy Chévere luego de esas palabras, luego de ese mensaje caliente que te acaba de enviar?
Roy Chévere, yo espero que tú estés entrenando fuertemente. Porque este próximo martes no te vas a estar enfrentando en un debate a uno de estos políticos ñeñeñe que hay por ahí por la calle. Te vas a estar enfrentando, como bien tú dijiste, a Mr. Dato.
Oh.
Un hombre que, mira, siempre tiene algo debajo de la manga, como diría
Pica Gallo,
el Dios Lucifer de la lucha libre chiquistán.
Oh.
Hoy no te voy a decir mucho porque ya todo lo que yo he querido decir ya yo lo he dicho.
Uy.
Pero mira.
Hombre de pocas palabras.
Tic-tac.
Ahora sí, estaba en serio.
Ahora sí, estaba en serio. El próximo martes nos vamos a ver las caras y vamos a ver el próximo martes también de qué cuero salen más correas.
¡Acabas aquí el pecho! Este próximo martes, señoras y señores, no se lo pueden perder a las 8 de la noche por el GW5 Network, el debate del clásico. Oye, Jennifer González y Pierluisi no quieren debatir, pues no se preocupen, porque la sed del debate se la vamos a cesar aquí, a saciar aquí con lo que de verdad importa, que es el fútbol, ahí el está. Clásico, que es este domingo de ahora, no, el próximo de arriba. Así que usted calienta motores con el debate de nosotros y después el dominguito, ¿verdad?
Eso es así.
Usted se sienta cómodo con su refrigerio, su picaderita, a ver el partido, uno de los partidos más importantes en el mundo entero, Barcelona versus Real Madrid. Vamos a arrancar, ahora sí. Yo estoy molesto, señoras y señores, por la situación que está ocurriendo en Manchester United. Pero yo estoy aún más molesto porque desde el día que yo aquí denuncié la agenda contra United, a nosotros, a mí especialmente, me han querido censurar. Nos quisieron bloquear ese episodio donde presentamos la prueba contundente contra United. Nos quisieron atacar la FA, la Premier League, nos quisieron censurar. Oye, la pasada semana yo traté de hacer una conexión vía satélite, pero también me quisieron tumbar. No pude dar el mensaje que yo de verdad quería dar. Y por mis venas nunca había corrido tanto odio. Y por esa razón, en estos momentos, yo voy a revelar el mensaje que yo le voy a enviar a la FA, a la Premier League, a la PGA Mall. Porque como dice la famosa abogada de Puerto Rico, oye, no nos callan. ¡No nos callan!
No, callar, no pueden, no pueden.
Oye, nadie,
no pueden.
La agenda contra la partida es real. La agenda contra la partida es real y estamos en contra de la FA y de la Premier y de todos los que nos quieran censurar. Así que estamos aquí en pie de guerra y vamos a seguir denunciando todo lo que está ocurriendo en contra de mi equipo favorito, obviamente.
Porque no tenemos pelos en la lengua.
Así mismo es.
Que tengan miedo a morir, que no nazca.
Oye, gracias a Prince PR, si usted quiere la t-shirt de la agenda contra la partida, usted sabe ya quién tiene que contactar, a Enrique Fernández a de Prince PR.
A la bestia.
Ahora sí que sí. Vamos a lo que vinimos. Manchester United. Este pasado fin de semana explotó la noticia de que el jeque de Qatar, Sheikh Yassin, se retiró de la mesa de negociaciones para comprar el 100% del club. Y le deja el camino libre a este caballero que estamos viendo en pantalla, Sir Jim Ratcliffe, uno de los hombres británicos con más dinero en Gran Bretaña. Uh-huh. Pero ¿qué? ¿Cuál es el problema? Les voy a hacer el contexto. En noviembre del año pasado, los Glazers, los actuales dueños del Manchester United, anunciaron que están buscando estrategias para traer dinero al club. Entre esas se encontraba la opción de outside investment, de inversionistas que vinieran de afuera, o la venta del club completo.
Claro.
¿Qué pasa? que desde noviembre hasta el sol de hoy se ha estado batallando, que si se va a vender el club, no se va a vender, qué es lo que va a ocurrir. Pues este fin de semana, como mencioné, Sheikh Yassin ya se retiró porque él dio una última oferta, la cual los Glazers rechazaron, dejándole el camino a Sir Jim Ratcliffe, como vuelvo y repito. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Y vamos ahora al meollo del asunto. Sir Jim Ratcliffe lo que va a adquirir es solamente un 25% del club, o sea, exacto, un stake minoritario. Ajá. Y el plan, según he estado leyendo, es que de aquí a 3 años, él va a obtener el 100% del club, sacando por fin de una vez y por todas a los Glazers. ¿Qué es lo que pasa? Que Sir Sheikh Yassin, el hombre de Qatar, estaba buscando comprar el 100% del club ahora, meterle dinero al club ahora, renovar las estructuras del club, el estadio.
El tipo venía a explotar, chavo, el ya.
Los centros de entrenamiento, poner todo eso al día. Y los Glazers le dijeron que no. El hombre ofreció 5 billones. O sea, el club vale, según el New York Stock Exchange, 3.5 billones. El Qatarí le estaba ofreciendo a los Glazers más de 5, casi el doble. Uh-huh. 5.7, si no me equivoco. Uh-huh. Encima de eso, estaba buscando saldar la deuda del club de una. Estaba buscando renovar las facilidades, meterle dinero al equipo en transferencias y todo eso. O sea, le iba a dar 1.5 billones más por encima de lo que estaba dando. Y con todo eso, los Glazers le dijeron.
Oye, pero
que
yo
no.
le tengo una oferta, o quizás le tengo un nuevo investment target.
Ajá.
Por si acaso, ¿sabes? Si él está loco por explotar, chavo, oye, te tengo el producto que tú estás buscando.
Ahí está.
Aquí está Puerto Rico, papi. Nos puedes saldar la deuda a nosotros y podemos empezar a progresar.
Escucha, oye, esto que te conviene. Yes. Con pan caliente y con mantequilla. Eso sí es que me gusta. Así es que me gusta.
Oye, y entonces, obviamente, todos los fanáticos del United estamos bien encojonados porque está cabrón. Menos, o sea, este hombre venía a salvar al club, básicamente. Y estos cabrones, por querer conseguir más chavos de aquí a 3, 4, 5 años, decidieron no vender el club para darle ese 25% a Sir Jim Ratcliffe. Y la realidad es que ni siquiera sabemos si los Glazers de verdad piensan venderle el club completo. Uh-huh. Y el problema que yo tengo con Sir Jim Ratcliffe es que él primero quería comprar el club completo. Después dijo, no, voy a comprar el 69%. Y los Glazers se quedan minoritarios.
Sí, bello.
Y ahora, a última hora, es como que, ok, no voy a comprar más que 25 nada más. Es como que, cabrón, o sea, decídete. O quieres el club completo o lo que quieres comprar es una parte.
Yo creo que lo asesoraron que bien. Le dijeron, mira, los americanitos estos no son muy buenos para negociar. Así que si tú todavía quieres estar envuelto con el club, el 25% es lo más sensato, sí, y lo más safe. Por si acaso hay que después a mitad de camino arrepentirse, pues la pérdida no es tan grande.
No. Pues yo no creo que él se vaya a arrepentir porque él quiere comprar el club completo. La cuestión es que yo no sé si los Glazers quieran venderle el club completo. Sí. Y ahí es donde está mi pelea. Porque cuando los Glazers compran el equipo en el 2005... ellos lo compraron adquiriéndole una deuda al club, uh-huh, cosa que no había en ese momento. Entonces, ellos dijeron que eventualmente ellos iban a saldar esa deuda. Pero en 18 años esa deuda no ha sido saldada. Al revés, la deuda ha seguido subiendo. So, ¿qué me hace pensar a mí? Que ellos van a mantener su palabra en esta ocasión y venderle el 100% al club. Héctor, claro. No sé, ¿qué tú crees?
Mira, mencionaste lo del 2005. Los Glazers compraron al United por 960 millones.
¡Guau!
960 millones, loco. Por un billón ya tú sacabas lo que ya tenía el club. Me parece una idea descabellada de parte de los Glazers, que como bien mencionaste, llevan desde el año pasado diciendo que van a vender, que van a vender, que van a vender, y ahora no van a vender. Entiendo al jeque, lo entiendo, porque, o sea, qué mejor oferta que la que yo te estoy poniendo sobre la mesa, y entonces tú vengas y me digas que no, pues me voy.
Sí, esa última no te quiero libre.
Y ya hay equipo de la Premier que
nosotros sí.
Sí, primo, el United nosotros dijo que sí. No, pero un ejemplo, Tottenham, creo que Liverpool también el estaba
Liverpool,
sonando.
Liverpool, no, chacho, Liverpool
que
gritó, papi, pero
o sea, y de nuevo, o sea, y creo que también no sé si es también una buena idea tú comprar el United. pero no lo digo en términos futbolísticos. Es más en términos administrativos. Está perdiendo mucho dinero el equipo y obviamente ahí está todo este revuelo de los Glazers, que lo que están haciendo es despilfarrando el equipo completo. Entonces tú querer comprar un equipo que tiene ya una deuda más grande de lo que ya tenía al principio. Y vemos que los Glazers lo que están haciendo es sacando
billetes.
Sacando billetes y están sacando lo más que puedan para entonces ellos vender el equipo. Y pues...
Yo estaba escuchando por ahí que los Glaciers quieren esperar al 2026 a que pase el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá para que, según ellos, suba el valor del club y lo puedan vender en americanos que estén interesados en invertir en el fútbol. Bueno, venderlo en de 7 a 10 billones.
Están locos.
Es loquísimo. Bien loco. O sea, el equipo ahora mismo no vale lo que está ofreciendo Chic Yacin.
Claro que no.
¿Qué te hace pensar que de aquí a 4 años va a valer de 7 a 10 billones? No,
pues hasta depreciar, porque mira, por ejemplo, podemos tomar la mala temporada que está pasando el United en estos momentos, que eso va a afectar en el precio final del club. Claro. Así que, ¿qué me asegura a mí que no tenemos que ir tan lejos los próximos 2 años? Que siquiera, y mala mía, ¿verdad? Estoy tirando aquí, estoy jugando a abogado del diablo, que siquiera el Manchester esté en la primera división inglesa, ¿me entiendes? Cualquier cosa puede suceder. Claro. Imagínate, tú te tiraste ese riesgo y sucede cualquier estupidez, ya sea futbolística, administrativa, por investigación, lo que sea, y el United descienda a Championship. ¿Tú todavía vas a querer vender por 6 billones?
No lo vas a poder vender.
No lo vas a poder vender nunca. No,
exacto.
Ahora mismo estoy buscando información, ya que Rui Chévere mencionó lo de los datos. La deuda que tiene el United ahora mismo es de 600 millones.
Que eso era para el jeque Pocket Change.
Exacto.
Eso era petit cash que él tiene debajo del matre de la cama, guardadito.
Caja el matre.
Y ahí estaba. O sea, la ventaja que tiene el Qatarí sobre nosotros los mortales. Exacto. Eso es mito, que los chavos, fíjate, le llueven a él literalmente. Yo creo que la persona para, ¿verdad? La persona idónea, se puede decir así, para comprar United hubiera sido el jeque, pero ya el pana se quitó y dudo mucho que vaya a hacer otra oferta.
Es que como quiera, si no se la querían vender al jeque por ser catarí, whatever, por no querer tener más clubes con el financial takeover de Qatar. Señor Radcliffe estuvo dispuesto a comprar el club entero.
Bueno, la verdadera razón.
Si se lo habían dejado a un británico, pues ahí tenía la mejor opción, pero también comieron mierda.
La verdadera razón por la cual no le quisieron vender a Sheikh Yassin es porque ellos estaban pidiendo 6 billones y él no les iba a dar 6 billones. Es que él estaba dando 5.6. ¿Qué es lo que yo digo? Es como
el club vale 3 puntos algo.
Cabrón, ¿quién necesita tanto chavo?
O sea, y él está como que tiró el negocio para perder él. Porque dice: yo te di 5.7, el club tasó 3.8, sí, no sé qué carajo. Ah, y yo saldo la deuda. Como que tú no te llevas la deuda, tú sales de la compraventa limpio. Yo asumo la deuda.
Bien lo mencionaste, no sé para qué ellos quieren tantos chavos, si esa gente está a punto de morirse todos
y
ellos.
Y cabrón, claro. Se están
ganando. Exacto, de hecho, están a un caldero arroz.
El papá de ellos fue el que originalmente compró el club y ese viejo murió hace no recuerdo cuánto, pero el país de ellos murió ya. Sabrá Dios cuánto les queda a ellos también. O sea, es una situación frustrante y el exacto. Futuro del club se compromete. Porque, claro. Como hemos visto por estas últimas temporadas, los que administran el dinero del club no saben hacerlo. Ellos te dan el salario de los jugadores está al garete, lo que pagan por los jugadores está al garete. Entonces, no hay una estructura. Una estructura de negocios básica. Entonces,
es que no tan solo son los que manejan el dinero, porque el staff completo del club está bien jodido. Hemos visto decisiones administrativas totalmente, yo creo que podríamos llamarlas hasta históricas, porque son decisiones que yo nunca había visto en un club de fútbol, decisiones deportivas también, que andan al garete.
Votando managers cada 2 años, o sea, es un algaretismo cabrón. Entonces, por lo menos este hombre de Qatar podía poner una estructura ahí un poquito más sólida, claro. Que tomasen decisiones un poco más inteligentes. Podemos coger el ejemplo de Arabia Saudita, que cogió a Newcastle hace ¿cuántos? 2 años y ya los tiene jugando Champions. Exactamente. Los mismos de Abu Dhabi cuando compraron así.
Yo creo que se cumple un año ahora del Financial Takeover, porque fue la temporada pasada, más o menos para este tiempo, para cerca de la ventana de invierno.
Ellos, si no me equivoco, la venta de Newcastle se oficializó y yo creo que Joe Chapman nos puede corregir. Yo creo que fue entre abril y mayo, por ahí. Porque fue al final de la temporada que ellos estaban peleando por no descender. Ellos no descienden y la próxima temporada, que es la temporada pasada, clasifican a Champions. Cogió un año nada más clasificar a Champions. Vaya,
sí, básicamente sí.
O sea, eso es para que tú veas el progreso que una buena administración que sabe manejar el dinero puede lograr. Y ahí es donde está el problema. No sabemos si Sir Jim Ratcliffe pueda manejar esto bien, porque la compañía de él es dueño de un equipo en Francia que se llama Nice, que ahora mismo están bastante sólidos, diría yo. Pero fue un proceso bastante largo. O sea, Qatar nos iba a dar lo que necesitábamos de ahora para ahora, ¿me entiendes? O sea...
Creo, buscando ahora también información sobre esto de Radcliffe, de tener ahí el porciento este mínimo del club, una de las propuestas que dio Radcliffe era que los Glazers y accionistas podían retirar dinero de forma parcial.
Ajá.
Ahí es que viene el problema, pero nada, sigo. Además de que Jim Radcliffe se iba a encargar de contratar y gestionar el talento necesario para el equipo. O sea que, aunque tenga un ínfimo porcentaje del
sí,
club.
Sí, él quería estar involucrado en lo deportivo.
Exacto. Va a tener las decisiones que creo que
va a ser. Que me parece que va a ser la misma mierda, porque tú puedes tener las decisiones, tú puedes estar a cargo de las decisiones deportivas, pero al final del día quien te dan los chavos son los Glazers.
Sí, claro. Porque eres minoría en este caso.
Claro. Exactamente. Claro, sí. So, por ahora, yo no creo que esté logrando nada. Vamos a los comentarios. El Titus comenta: el Prezi no quiere hablar del Manchester City ni para el carajo. El verdadero proyecto ganador liderado por un jeque. Chicos, no es eso. Yo menciono a Newcastle porque Newcastle es un ejemplo de éxito instantáneo.
Es el más reciente.
Es el más reciente. A City le cogió un par de años. O sea, City lo compró a Abu Dhabi en el 2008, yo creo, 2007-2008. Y no ganaron una liga hasta el 2012. Uh-huh. Pero yo creo que ellos también clasificaron a Champions el año después. Que Abu Dhabi
yo no compró. Recuerdo.
No, yo tampoco. Fue en el 2008, cabrón. Sí, sí. O sea, no me acuerdo. Mr. Chapman, give me a call so we can talk business of Newcastle. ¿Qué más nos comentan por aquí? Ricardo García, los Glaciers quieren 6 billones y 2 caballos de paso fino de vuelta por el United.
Pelo a pelo.
Está cabrón. Misael Velázquez, oye, el fan número uno de Chelsea. El United está sobrevalorado. Tiene toda la razón. ¿Quién más?
Traté de tirarte
sí,
y fue como
sí,
que
sí.
No, es que verdad, o sea,
es que tanto idioma que pudo hablar y habló con la verdad.
Tiene toda la razón. El Titus nos dice: papelonazo de los Glaciers. El Chic ofreció 5 billones. El club está valorado en 2.6, pero los Glaciers quieren 6. Sí, son unos payasos, eso mismo. Pero nada, ese es el estatus del United. Este weekend regresan a la Premier. Si no me falla la memoria, este partido lo jugamos contra Sheffield United, así que... Lionel Feliciano, seguimos el partido de Puerto Rico. Mano, yo pude cachar la segunda mitad y wow, qué desastre.
Anthony. Ese es mi sentimiento en estos momentos.
Es algo que, de verdad, que uff.
Sí, yo no, yo me encantaría hablar, pero no estoy en el estado de ánimo correcto.
Y Facebook ya me intro.
Sí.
Exacto.
Sí. No puedo.
Lo podemos hablar ahorita en el Discord, así que.
Sí.
Lo podemos ir
en el Discord. Podemos comentarle otras cositas en el Discord, pero...
Bueno, enough Manchester United.
Ya, gracias a Dios.
Hasta la semana que viene. Oye, vamos a hablar de otro escándalo que explotó en estos días.
Hablando de pillo.
Oye, en Italia. Explota el Italian Job, el escándalo de los apostadores Nicolo Fagioli y Sandro Tonali, quienes están facing suspension. Oye, está caliente el caso. Otro jugador de la Juventus que está en lío.
Cago en la madre, no salimos del cabrón. Esta temporada es... Oscura para mí.
Tú hablas de United, pero...
Vaya. Vaya ahí. Van ahí peleando.
¿Quién me quiere explicar qué fue lo que pasó aquí?
Ok. Durante este parón fecha FIFA, la Fiscalía de la Federación Internacional de Calcio...
Eso está difícil explicar.
Empezó. Había unas investigaciones ya corriendo, según lo que me informó mi tío Fabrizio Romano. Habrían ya unas investigaciones corriendo, lo cual hace que se identificaron 3 jugadores sospechosos de estar participando de apuestas ilegales en el mundo del fútbol. Y estos 3 jugadores fueron identificados como Nicolo Fagioli de la Juventus, Sandro Tonali del Newcastle y Saniolo, que estaba préstamo en el Aston Villa. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, que se bajara de la convocatoria a Saniolo y a Tonali y que se le diera una suspensión temporera a Fagioli de la Juventus. Esta semana, tanto como creo que fue el jueves, antes de empezar el fin de semana, empezó a salir ya como que la información oficial de lo que estaba sucediendo. ¿Se acuerdan del caso que yo hablé aquí, yo creo que cerrando el año fue, o empezando el año cuando retomamos la partida después del Mundial. Que
hay, la deducción de puntos.
No, lo de Ivan Toni que...
Ah, Ivan Toni.
Estaba suspendido como hasta la temporada que viene.
Creo que hasta enero.
Sí. Hasta enero, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Bueno, pues básicamente va a ser el mismo tipo de sanción que se le va a aplicar a estos jugadores. ¿Qué pasa? Fueron bien asesorados los jugadores, porque mira qué casualidad que tanto Nicolò Fagioli como Sandro Tonali se cantaron como que tienen problemas de adicción a las apuestas y que ambos ya están recibiendo servicios de terapeuta, psicólogo, para intentar bregar con su adicción, la cual a Nicolò Fagioli ya se le determinó una suspensión de 7 meses. Mm. Pero Sandro Tonali, por alguna extraña razón, la sanción que podía recibir es hasta de 2 años. No hay información pertinente aún de Saniolo. Lo que sí se estaba rumorando es que el Aston Villa está considerando cancelar inmediatamente su sesión y que se regrese al Galatasaray. Otro golpe bajo para el fútbol italiano, en especial para la Juventus, que ya tenemos a uno vetado por el antidoping. Uh-huh. Y ahora uno por apuesta.
Y encima de eso, hoy pierden 3-1 contra Inglaterra también.
La concha. Bueno, pero perdió la selección, no la Juventus.
Por eso perdió la selección. Ah. Pero lo que me refiero es que está ahora mismo la selección como tal italiana está pasando como que por un momento bien extraño.
Sí, mano,
porque
no
Tonali
sé.
Y Fagioli, y me corrí si estoy equivocado, y Saniolo. Creo que son... No son piezas 100% clave, pero son importantes en la selección.
Son del esquema de la próxima generación, porque el más mayorcito de los tres tiene 24 años.
¿Qué es Tonali?
No, es Saniolo.
Es Saniolo, ok.
Saniolo. Fagioli 22, Tonali 23, Saniolo 24.
Ajá. Sí, ahí está. Esa es la próxima...
La próxima cepa.
Exacto.
¿Entiendes? Y Fagioli estaba empezando a agarrar el protagonismo en la Juventus. Como que es increíble. Tonali... estaba empezando a ser pieza fundamental en el Newcastle y en la uh-huh. selección.
Clave, pieza clave.
No, y que fue como él, fue el fichajazo de Newcastle en claro. esta pasada ventana de... Bueno, fichajazo entre comillas, porque fue él, sí. a él le dijeron, oye, te baje, coge que te baje. Él ni sabía que lo iban a vender, pero...
Pues lo de Tonali que mencionaste más o menos que puede ser 2 años, uh-huh. es porque ya, pues...
Había ella
Fagioli está...
Ah, cantando como loro. Sí.
Ni de Castrofón.
Pavarotti un NT.
El tipo está cantando. Y pues mencionó que quien le había dicho para hacer la apuesta.
¿Quién lo envolvió en el mundillo?
Pues, había sido Tonali. Pero a mí, como bien mencionaste, el abogado de Tonali está diciendo, no, él tiene, obviamente, ¿verdad? Él tiene este problema de adicción a las apuestas. Él lo está trabajando. Obviamente, pues eso es una muy buena estrategia para que al final del día te den una suspensión más corta. Pero, mano, está brutal. Antes de llegar acá a los estudios, vi un video de Tonali. Estaban ganando 5-1 en Newcastle. Y en el minuto 92 iban a hacer un cambio. Él iba a salir y él se quedó en el campo esperando para que le sacaran una amarilla. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Estás ganando 5-1 en el 92. Y te
no
quedas así esperando.
No
el cuarto árbitro está con él.
No
para el cambio.
No
y le dice, vos, salte, primo. Y el árbitro, toma la amarilla. Coño, o sea,
mano. Coño, chico. Coño.
Entonces tú dices,
esto
mano.
¿Es que yo le digo a la gente que apuesta ilegalmente?
Mira, que no lo hagan, que si tienen algún problema, pues hay unos numeritos de teléfono que los podemos buscar, pues para que tú, ¿verdad? Llame y digas, contra, mira, yo tengo problemas y quiero mejorar todo esto.
Pero sobre todo,
que se cuiden. Pero yo te apuesto a ti.
Ah, bueno, cuidado.
Yo te apuesto a ti.
Palabras grandes.
Que esto no va a quedar nada bien.
No, y sabes no que también ayudó a Fagioli que le dieran una sanción de menos tiempo. Él logró demostrar que a pesar de que sí apostó ilegalmente en partidos de la Serie A, uh-huh. nunca apostó en partidos de la Juventus. Que yo creo que esta... por aquí es donde le están dando duro a Tonali de que aparentemente él estaba apostando al Newcastle 2 o 3 cositas como que, hoy ganamos 3-0, pero en el minuto 50 me van a dar una amarilla.
Claro, me sacan una amarilla en el 92.
Vaya. Oye, a mí me dio mucha risa el statement que puso la gente de Fagioli.
Es bello.
Porque básicamente lo que él pone en el statement es, este problema pasó en la pasada administración y la gente que estaba antes de mí. Esto no fui yo. Eso me dio mucha risa y de verdad que está cabrón. Vamos por aquí a los comentarios. Oye, Misael, esos de la Juve son bien gángster, de verdad.
No, está reviviendo la era de los gángsters.
Un milagro que no los han descendido todavía.
No, una cosa mala.
El Titus, lo más cabrón es que permiten que las casas de apuestas sean auspiciadores. Eso está cabrón también. Uh-huh. Sí. De verdad que sí.
No recuerdo qué liga decidió que están vetados ya. Que no se va a volver a utilizar casas de apuestas como sponsor principal en las camisetas.
Si no me equivoco, el sponsor principal de Brentford, yo creo que es una compañía que se llama Hollywood Bets. Y sí, me dio mucha risa porque Ivan Toni, que era delantero de ellos, lo suspendieron para el carajo. Te voy a confirmar ese dato ahora.
Pero, Brentford sponsor. Pero es verdad, mano, porque por mucho tiempo, o sea, estamos hablando desde el 2000, creo que... 8, 9, yo estoy. Es que se están empezando a ver estas casas de apuestas grandes como sponsors principales de los equipos de fútbol.
Sí, uh-huh. La verdad que está fuerte esa situación y la vamos a seguir monitoreando, obviamente, porque hay un jugador de la Juventus envuelto. Y si pasa algo con la Juventus, yo quiero estar ahí
para marronear
a los caídos. Xavier Jiménez, Allegri se va a terminar de arrancar los pelos que le quedan. Chach. Oye, eso es muy, muy, muy cierto.
Está quedando sin gente, ya son dos menos esta temporada.
No, mano, y
bueno,
clave,
uno menos.
Porque Pogba nunca estuvo. Exacto. Fue la gran puta.
Hagan, finalmente. ¿Te lo suspendieron ya para el carajo? Okay. ¿Qué es eso?
Apareció la segunda prueba de dopaje, la que se utilizó como que ellos apelando de que maybe eso fue un error. Apelaron y salió positivo nuevamente.
Y no fue error.
Pues entonces, en la nueva asesoría legal que se está buscando, Pogba abrió su casa a los investigadores del caso para que verifiquen todos los productos y suplementos que él estaba utilizando para que corroboraran que estaba todo en ley. Uh-huh. Así que, pero por ahora no ha salido una determinación final porque todavía, ¿verdad? Vamos a llamarle que hay una prórroga en la investigación porque lo que inicialmente se había dicho era que una vez saliera el resultado de la segunda prueba de dopaje, ahí se iba a tomar una determinación final. Ajá. Pero aparentemente han logrado presentar evidencia, no voy a decir contundente, pero que por lo menos crea la duda. Y hay como que una prórroga en la investigación y todavía está en proceso. Pero todo apunta a que Pogba se está enfrentando de 2 a 4 años de suspensión de cualquier actividad ligada al fútbol.
¿Cuánto tiene Pogba?
Pogba tiene 31, 30.
Está allá.
No, esto termina su carrera. Sí. Porque nadie va a querer un jugador que haya parado completamente por 2 a 4 años.
Definitivo.
Bueno, Arabia Saudita puede ser que le ofrezcan un billetito ahí si la cosa de aquí allá sigue así. Pero creo que a Tonali le iban a suspender 4 años. Estaba sonando por ahí.
Estaba sonando primero 4 años. Pero según está saliendo, ¿verdad? Información preliminar, como él está apoyando, también cantando, no cantando como Fagioli, pero está cooperando con las autoridades, se le está reduciendo la sentencia.
Fagioli está cantando trololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol pasar al próximo tema, que este yo sé que es un tema que a Héctor le va a encantar. Porque el árbitro favorito de este programa, el señor Mateo.
¿Qué nos manda el cúnico? ¿Qué tenemos ahí?
¿Qué entró? ¿Ah? ¿Qué entró? Espérate. ¡Ah! ¡Oh! Espérate, espérate, tiempo. Come, quítame la foto de ese infeliz un segundito.
Muy bien.
Vamos a celebrar. Ahora sí. Ahora sí viene la cata, aquí Dani, la cata. Ahí está el super chat por nada, por parte de Nathan B. para beers, que los veo secos. Oye, yo lo que tengo es una alergia. Que con esos $9.99 lo que voy a hacer es comprarme unas Benadryl. Oye, no sponsor, pero son muy buenas.
Si se quieren oficial,
oye, info@gw5.com. Para que se pis. Ahora sí, come. Ponme la foto del infeliz de Mateu Laos. Porque resulta que Mateu Laos está sonando para ser el próximo presidente de la REFEF, de la Real Federación Española de Fútbol, Héctor. ¿Qué carajo? What the fuck?
Ya tú la acabas. Javier ya lo ha dicho todo. What the fuck? Aparentemente ya hay gente, hay gente dentro de la federación que quieren que Mateu Laos sea el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Por qué?
No hay más candidatos aparentemente.
Parece que es una persona bien respetada dentro de España. Yo no sé.
¿Qué?
Yo, aparentemente.
Perdón.
Aparentemente.
¿Respetada por quién?
Bueno, lo que pasa es que...
Tiene buen track record.
Bueno, sí tiene un poquito de buen track record en sentido de que...
¿Ese pueblo tiene playita?
De que... No tiene playita. No tiene playita. Pero sí, cada vez que Rubiales hacía algo, Mateu Laos era bien vocal con todo lo que estaba haciendo Rubiales. Y le estaba haciendo... Aparentemente le estaba haciendo la camita ahí en pana. Lo estaba apuñalando.
Chacho, pues, cerruchando el palo.
Ya tú sabes. Aunque todavía Mateu Laos no ha dicho que se va a tirar, ¿verdad? O si sí o si no. Pero también se estuvo rumorando Iker Casillas para la presidencia.
Esa la puedo aceptar.
Iker Casillas me gusta.
Esa la puedo aceptar.
Era buena, pero ya, pues como está con la Kings League, con todo este revolú.
Lo acepto hasta presidente del colegio de arbitraje, que lo vi siendo árbitro. Pues árbitro en la Kings League.
Eso es verdad. Eso es
Oye,
verdad.
José Morán, si estás todo aquí en el chat, escríbenos. ¿Qué tú crees de Mateu Laos como presidente de la REFEF? Ajá, y
pero mira, continúa. Mira. Exacto. Si de árbitro no servía, ¿qué te hace pensar a ti que sirva como presidente de la Real Federación Española de Fútbol?
Bueno, quién sabe, a lo mejor...
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
A lo mejor es mejor presidente que mejor árbitro, o sea...
No es tan difícil tampoco, porque árbitro era malo.
Sabrá de si el problema siempre fue el pito. Vamos a ver, y realmente sale ser tremendo presidente.
Puede ser también, pero...
Pero bueno, mejores candidatos deben haber.
Claro, definitivo. De verdad no entiendo por qué sale el nombre de Mateu Laos para ser el presidente, ¿verdad?, de la federación. Pero el que sea presidente de la federación tiene un trabajito bastante fuerte, porque...
Hay taller.
Hay mucho taller que hay que bregar con la Federación Española, viniendo de la Supercopa en Arabia, viniendo de Revolú con la selección femenina.
Mira,
o sea,
yo te diría que la Federación Española de entrada tiene un problema de PR, de relaciones públicas. Malísimo. Y tienen que resolver, primero que todo, la imagen que tienen ahora mismo, después del revolú que pasó para colmo en el Mundial Femenino, y todo lo que tú estás mencionando también, sea Mateu Laos, sea el que sea, como dirían en la lucha libre, tiene las manos llenas.
Eso, si tiene que amajarse los pantalones, bien amajado.
Oye, aquí comenta el Titus, según Marca, los poderes fácticos del fútbol lo ven con buenos ojos.
Pues ya la mafia.
Los poderes fácticos, o sea, Florentino y la grada blanca. Bueno, eso dice él. Ahí está.
¿Dónde está el papel de aluminio? Ahora digo yo.
Usted tranquilo y véanos el próximo martes.
Oye, espérate, que José Morán me contestó. Creo que no tiene sentido. La fuente es Marca. Los que llevan fichando a Mbappé 3 temporadas. Deben estar aburridos.
By the way, le preguntaron a Florentino Pérez en estos días. Un fanático estaba con una cámara y le dijo que escuché Mbappé. Y él dijo, no lo he escuchado nunca. Es como, no es la primera vez que me lo dice.
Qué mordido. Oye,
no, mano, que después de lo que dijo, después de lo del documental, cuando habló de lo del fichaje de Beckham.
¿Sabes qué? Iba por ahí mismo que estamos conectados. ¿Qué va a ser? Oye, que hablando del documental de Beckham, que fue una de las cosas que el Coquinet no me dejó mencionar la semana pasada. Mano, la entrevista de Florentino me dio tanta risa. O sea, primero que todo, él se sienta de lo más tranquilo y le están arreglando la curva a Titi, que se llama la entrada de él. Me dio mucha risa. Segundo, cuando él dice eso de que, oye, con mucho respeto a...
Nosotros en el Real Madrid no somos un club, un club muy serio.
Me dio mucha risa cuando dijo, no, mucho respeto a lo, al Manchester United, pero Beckham nació para jugar en el Real Madrid. Y cuando tú vienes a ver el palmarés de Beckham en Real Madrid, fue que una liga.
Una liga.
Chico.
No, pero cuando dice... Cuando llegó Beckham, triplicamos.
Eso es lo más cabrón. Triplicamos. O sea, el fichaje de Beckham, de la que clase de bien nos acabamos de ver.
Estamos hablando de Mateo Lado y de repente ahora estamos hablando de que el Madrid son muchos chavos.
Oye, es que el fichaje de Beckham fue puro marketing. O sea, originalmente, de verdad, según lo que dice el mismo documental, Ferguson creo que hizo un trato con Laporta en aquel momento no, para pasar a Beckham para Barcelona.
Técnicamente Beckham estaba fichado en el Barça. Ajá. O sea, eso era un big what if de que hubiese sucedido Beckham.
Aunque
de...
Beckham también habló y dijo como que no, yo me quiero ir para Real Madrid. Exacto, exacto, él también exacto. Tuvo mucho que ver en tomar esa decisión. Sí. Pero, loco, o sea, las finanzas del Madrid fueron para arriba. O sea... Y o sea, lo más que a mí nunca me cuadró es que también lo explican en el documental. Si tú tienes ya Figo jugando por derecha, ¿para qué carajo tú necesitabas
a Beckham? Ahí fue que lo convirtieron como de pivote. Ah, no. Ahí fue que empezó a jugar como de pivote.
Eso de verdad que de verdad que Florentino es o un genio o es un loco.
O un macabro.
Una de dos.
Eso lo veremos cuando terminen de construir el Bernabéu y empiecen a sacar chavos para... Para contratar el Bernabéu.
Chacho, que
para
ya vi que están intentando negociar para asegurar por lo menos 3 partidos de NFL en el Bernabéu. Que este pasado fin de semana se estaba jugando en el estadio del Tottenham.
Sí.
Creo que no, en Wembley, mentira, en Wembley, se jugó ya,
también, sí.
Y en el de Tottenham ahora, pero creo que en el Bernabéu también se va a poder jugar baloncesto.
De todo,
baloncesto. Y hasta hockey, cabrón.
De todo. Ya mencionaron que el primer evento multitudinario que va a haber en el Bernabéu que no es de fútbol es un concierto de Taylor Swift.
Mira para allá.
Así que va a haber gente en el techo, igual que con el fichaje de Beckham.
Oye, solo pudo haber tenido United si Qatar no hubiese comprado, pero pues. Oye, Mateo Laos, si tu puesto en la presidencia dependiese de nuestro voto, sabes que tienes un no, de seguro. Va para abajo, papá. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de Discord. Que como les digo todas las semanas, si usted no está suscrito al Discord de La Partida Podcast, usted no está en nada.
En nadita.
El link para suscribirse está en la descripción de este video. Si no, nos lo puede pedir por DM, por Instagram. Usted entra, es completamente gratis.
Estuve verificando con esto en preproducción. Sí. Somos 63 miembros ya en el Discord.
Oye, va creciendo.
Bueno, sí, poquito a poco
esa comunidad va creciendo. Así que usted puede ser parte. Y si usted es parte de la comunidad de Discord, usted también nos puede aportar sus temas y sus ideas a la programación de La Partida Podcast. Así que come. Pónchame por ahí el tema de esta semana, si eres tan amable.
Quisiera poncharlo, pero...
¡No llegó!
No lo tengo aquí.
¡No llegó!
No puede ser.
Tengo el partido de Discord.
No.
No tengo el tema.
No, pero está en el folder. Chécate que esa es la agenda. ¡Oye! ¡Oye! La agenda.
Yo me estoy creyendo esto. Mira,
come, chécate el...
Yo me estoy creyendo esto.
El folder de La Partida que tiene que estar ahí.
Y me está asustando.
Sí. Producción no hizo su trabajo.
No. Producción siempre hace su trabajo. Porque mira, ey, la camisa lo dice.
Oye, no es por tirar mierda, pero la semana pasada no hubo falla. No, producción.
Era.
Semana pasada no hubo...
¿Dónde único hubo la falla fue dónde?
Cuando atacaron.
El disco de los 7 días gratis. Sí.
Cuando atacaron a la señal.
Aparentemente me atacaron el free trial que yo estaba usando en ese momento. Y pues ya tú sabes.
Ay,
pero qué tal si en lo que aparece por ahí...
Ya está.
Es que te digo... Los controles tenemos al más mejor.
Sabe de esto.
Vamos allá.
El mejor zumba, de PR. Zumba. Oye, nuestra DT, Francia Rivera.
Debutando en el tema del Discord.
Oye, nos escribe, advertencia de pregunta de prepa en el deporte. Tranquila, no se preocupe por eso.
Aquí estamos para aprender.
Nunca se ha considerado que los juegos no terminen hasta que alguien anote. Si pueden aclararme esa inquietud aquí o en la noche, se lo agradezco.
En la noche se la vamos a
dar. Se la vamos a dar.
Oye, y sobre en vivo...
Y a todo color, así mismo. La pregunta de Frances es si en algún momento se ha considerado eliminar el empate y que los resultados sean definitivos. Alguien gana y alguien pierde. Kidani, creo que tú hiciste un research y más o menos pudiste conseguir la contestación de esa pregunta.
Hoy me pusieron a estudiar.
Mr. Facto. Sí. El alter ego de Kidani.
Hace tiempo no me sentaba y hacía un research tan extenso de fútbol. Según estuve leyendo, el empate siempre ha existido en el fútbol desde sus comienzos, porque en teoría, esto, ¿verdad? Cuando el fútbol se empezó a organizar en Inglaterra, que fue donde primero hubo esa primera organización y se crearon las primeras reglas de fútbol, esto en teoría era un deporte de caballeros y de hombres trabajadores. So, el empate técnicamente siempre ha existido.
Wow, qué machista.
No, pero es que a principio claro, era así. Claro, claro. A principio era así. Claro. No puedo negarlo. O sea,
no puede cambiar la historia.
La historia está escrita. La historia está escrita. A través del tiempo se empezaron a crear reglas para decidir el resultado de un partido en torneos cortos, que siempre se requería que hubiese un ganador. No en fase de liga, porque en la fase de liga pues está el sistema de los puntos, que aunque se quedara empate, uno generaba un punto y, ¿verdad?, y se empieza a tabular, y al final de la liga, el más que tuviese puntos, pues ganaba la liga. Pero en torneos cortos como Copa, Liguilla y otro tipo de torneos, se empezaron a crear reglas especiales para luego del empate decidir quién iba a ser el ganador. Se creó la prórroga. Por lo que estuve leyendo, siempre la prórroga se ha mantenido de la misma manera. Han sido dos mitades de 15 minutos, donde ahí la variación es lo que sucede en esos dos periodos de 15 minutos. Creo que una de las reglas más antiguas, y yo creo que una de las más conocidas, porque por mucho tiempo fue meme, cuando empezaron a salir los primeros videojuegos de FIFA, es el famoso gol de oro o muerte súbita. Uh-huh. La regla era muy sencilla, que en el periodo de la prórroga, el primero que anote, gane. Esto es como la regla de barrio. O sea, me tengo que ir, yo soy el dueño de la bola. Historia con Kidani.
Oye, pero te pregunto, esa regla del gol de oro, ¿eso se llegó a utilizar en torneos oficiales?
Se llegó a utilizar, pero chico, esto es como cuando tú das la presentación en PowerPoint, que usualmente la respuesta a tu pregunta está en el próximo slide.
Exacto. Sí. Por eso era que me botaban de los salones de la escuela.
Ahí está. Ajá.
Gracias por la pregunta, Javier. Javier, aquí
está. Aquí está la contestación.
Ah, porque yo te estoy haciendo bien.
Pero voy por ahí. Déjame terminar que se me va el hilo.
Ah, dale. Va. Dale.
El gol de oro. Y esto era el primero que anote, gana. Uh-huh. Se acabó el juego. No importa en qué minuto, ¿verdad? Puede ser, sacaste, anotaste, pues ya se acabó el juego para el carajo. Y no se jugó ni un minuto completo. Uh-huh. Está también el gol de plata, ¿verdad? Esta era una regla un poquito más difícil de entender. ¿Cómo funciona? Bueno, si un equipo anota en la primera mitad de la prórroga, se le da el restante de lo que queda de esa mitad al otro equipo como oportunidad para remontar. Si no remontan, ¿verdad?, si no al menos empatan, se acabó el juego. Lo mismo pasaba en la segunda mitad de la prórroga. Si aún seguía empate, alguien anotaba el restante de lo que quedaba de esa segunda mitad de la prórroga, se le daba como oportunidad al otro equipo para empatar o remontar.
¡Wow!
Sí, no, un poquito tedioso, ¿no? Pero, aquí viene la respuesta a tu pregunta. Sí se llegó a utilizar en mundiales y torneos anteriores la regla del gol de oro y del gol de plata. Oficialmente desde el 2004 ya no se utilizan.
Ok.
Y entra la faceta que conocemos mayormente, que se juegan dos mitades sí o sí de 15 minutos y luego de las dos mitades pasamos a penalti. Pero sí, siempre ha existido el concepto del empate. Donde sí hay una modificación es que en el fútbol antiguo, en las ligas se jugaban por dos puntos. No recuerdo en qué año ahora mismo fue exactamente, pero la Premier League en aquel entonces, que era como que estaba a la vanguardia del avance del deporte, creó el concepto de los tres puntos para intentar enforzar un fútbol más ofensivo y para que fuese de más espectáculo para el público. Y desde ese entonces es que se implementó que se juegan por 3 puntos. El que gana se lleva 3 puntos y el que empata se divide en 1 punto a cada equipo.
Oye, aquí José Morán nos escribe un comentario bien curioso. España quedó eliminada luego de un empate y se decidió con un señor sacando una bola con el nombre del ganador. Hace muchos años, claro, de un mundial.
No, también en la historia está que se llegaron a decidir partidos con un coin flip.
Uh-huh. ¡Wow! Eso sí es injusto.
Sí, se llegó a decidir partidos con un coin flip. Todo dependía... O sea... Todo dependía en aquel entonces de las reglas del torneo. Y les puedo dar un ejemplo, porque hay un ejemplo bastante fresquecito. La Leagues Cup, como se llamaba el torneito este de la MLS con la Liga MX. Ahí había una regla especial para ese torneo. Cuando se quedaba empate, antes de pasar a penalties, cada equipo... Ya automáticamente, si se quedaba empate, cada equipo automáticamente se llevaba 1 punto. Ahora, el que ganase en penalties se llevaba 1 punto extra. Una regla bastante interesante. Uh-huh. Esa regla es exclusiva de ese torneo, ¿no? Sí, sí. Y claro, está, se tiene que someter a apelación ante la federación y lo tienen que aprobar y whatever. Pero todo dependía en aquel entonces de las reglas. Si ya estaba prescrito que en el mundial del, qué sé yo, del 80 y pico, estaba decidido que si iba a jugar a gol de oro, uh-huh, pues se jugaba a gol de oro. Uh-huh. Y así sucesivamente.
Fíjate, a mí el sistema de los empates. Yo creo que me son frustrantes, claro, los penales cuando tú estás viendo, me cago en la madre, los empates.
Con el empate.
Cuando estás viendo a tu equipo que está peleando y termina empatando, tú sabes, se siente frustrante, pero eso es parte del aura, claro, que tiene el, claro, fútbol, esa emoción y ese encojonamiento.
Al final del día depende de qué lado de la moneda está. Porque si tu equipo está cogiendo una escarpiza y se defendieron a capa y escudo y, uh-huh, lograron mantener el empate, para ti es una victoria.
Exactamente.
Pero, claro, para el otro equipo en ese momento es como una derrota porque nos jodimos, uh-huh, o sea, nadamos uh-huh, y nos quedamos en la orilla. Uh-huh. Y yo entiendo que esta es una de las razones por la cual a mucha gente se hace difícil enamorarse del fútbol, porque tú sabes, desde pequeño, todas las veces que yo he escuchado el comentario que el fútbol es ver a 22 pendejos coger detrás de una bola para que el partido quede empate, y eso a mí me afectaba, me llegaba el corazón y me descabronaba todo, ¿entiendes? Al sol de hoy todavía me descabrona cuando escucho el comentario, porque hay una esencia, hay un aura especial, como está diciendo el presidente. O sea, el quedar empate no es del todo malo, como que al menos lo perdiste.
Claro.
Ajá. No, el que dijo eso no ha visto juegos del BCN femenino.
Wow. El macho.
Mira, ganar. Tú sacar un puntito con un empate.
Gracias a Mr. Control.
sacar un puntito en un empate te puede salvar de muchas cosas. No, te puede salvar del descenso.
Te puede ganar la liga.
Puede ganar la liga.
Salvar del descenso.
Puedes clasificarte para competiciones europeas. Puedes pasar a la próxima ronda en la Champions.
Claro.
Puedes pasar a la próxima ronda en un mundial.
Claro.
O sea, un punto, que tú te ganes un punto de los tres en un partido, te ayuda muchísimo. O sea, y pues bien lo mencionaste, mucha gente no le gusta esto de, ¿verdad?, de que un partido de fútbol termine en empate, pero, mano, un punto es un punto en cualquier, sí, y en cualquier momento te va a ayudar a sumar con esa, en esa tabla final. Hablando de empate,
ajá,
en el año 1950, el 29 de enero, en España hubo un empate entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. ¿Sabes cuánto fue el empate?
¿Cuánto?
6-6.
¡Juegazo! ¡Partidazo! Como dije, ¿verdad?, en el episodio pasado, antes las formaciones naturales de un partido de fútbol era jugar con 6 atacantes. ¿Entiendes? Era normal tú dejar 2 tipos atrás y darle todo el mundo para adelante. Y nosotros atrás resolvemos y machetazo.
Exacto. Y no había quien lo salvara.
No, y también quería mencionar que en el fútbol moderno, resultados oficiales, cuando hay empate y prórroga y se mantiene el empate y se va a penalti, el resultado oficial es el empate. Tengan eso bien claro. O sea, si tu equipo en la final del Mundial, en la final de Champions League o en la final de Copa Doméstica de cualquiera de las ligas termina empate y terminan perdiendo en penalti, el resultado final oficial
el empate.
Es el empate. Eso es lo que va al récord. Lo que pasa es que en los torneos cortos, como se tiene que decidir un ganador, en vez de tirar la pesetita, sí, pues vamos a hacer los penaltis.
Por eso es que Mourinho dice, yo no perdí la final de Europa League.
Básicamente. También, como los penaltis, en teoría no es un resultado oficial, los goles no te cuentan para la tabulación de Pichichi y así sucesivamente. Ajá. ¿Entiendes? So, solamente cuenta lo que sucedió en los 90 minutos oficiales de juego y en los 30 minutos autorizados de prórroga.
Ahí está, Francis.
Historia con Kidane.
Yo espero que te haya contestado ahí la pregunta. Oye, Francis nos escribió Aplos. Gracias por la info, al
muchas
igual
gracias
que los de Discord.
Espero que me explique bien, porque yo mismo me hago un culo a veces.
Oye, Ricardo García te dice, Kidane ni en la Haya había estudiado tanto.
Tú como que me conoces.
Y sabes que yo, segundo eso, tienes toda la razón. Yo estuve en la Haya con él, yo fui testigo de que ni para la Haya estudió tanto como para explicar esto.
Oye, pero nos faltaba un partido de fútbol, oíste.
Prioridades. Oye, un saludito al CPA Néstor Calcado, que está aquí en el chat
con
nosotros.
Bienvenido.
El CPA Néstor Calcado, que estuvo este pasado fin de semana con Gaby en
Movimiento
Podcast, que fue todo un éxito.
Oye, todo un éxito. Muchas gracias a todas las personas que apoyaron. En verdad estoy bien contento por el Big Boss.
De verdad que sí, de verdad que sí. Y por ahí viene Movimiento Podcast 2, así que ya no sé. Eso fue algo que yo vi en redes ahí, yo no sé, algo que puso Gaby.
Información interna.
No, yo creo que ¿cómo que vi algo así en redes?
Yo no sé, yo quería tirar algo, pero yo no sabía si era oficial o no.
A lo mejor lo soñé, no sé, a lo mejor estoy apoyando a Gaby, perdón, no me regañen, no me voten, no sé.
Para bloquear el video.
Lo vi por ahí.
Sí, no, alma contrapartida, es que no, va a ser decisión administrativa.
Exacto. Oye, ya estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y eso solamente significa una cosa.
¡Grítalo, francés!
¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡María!
Mira, le dejamos Sabroso. El volumen un chipito más bajito para que ustedes allá en su casa lo gritaran también. Exacto. Oye, vamos a pasar al partido de Discord. Come, ponchame por ahí el partido de Discord de esta semana. ¿Viste? Y eso que tengo a Lelia. Llego a tener la voz ready. Oye, el partido de esta semana nos lo trae Yarel GG. Primero, Yarel pregunta, ¿el partido puede ser tres personas? O sea, tres en uno. Estaba pensando en Tonali, Fagioli y Zaniolo. Kidane, ¿qué tú crees?
Bueno, pues yo creo que ya se dijo lo que se tenía que decir acerca de estos tres individuos. Qué pena por ellos, hermano, tan jóvenes. De Italian Joe. Yo creo que lo podemos empezar a llamar así.
Sí.
De Italian Joe.
Me gusta.
Hay que registrarlo.
Sí.
¿Tú crees la historia esa de que Tonali fue el que los arrastró para allá? ¿O tú crees que ese español y zapateándose la culpa?
Ya, lo malo, yo no quisiera adentrarme tanto ahí. Mm-hmm. Pero.
No sé.
Es que, ok, aquí voy. Del que menos se ha hablado es de Zaniolo. Y yo creo que es por una razón. Es el mayor de los tres. Uh-huh. Yo ahí lo voy a decir todo.
No sé.
Que yo no quiero que la fiscalía italiana venga a tocarle la puerta.
Lo que Fagioli está diciendo, Zaniolo, el que le echó la culpa a Tonali, no sé, no lo sé, Rick.
Sí, a mí, sí.
Me parece falso.
Me voy a la trambo,
No sé, pero oye, solo Dios sabe lo que pasó ahí. Oye, vamos a pasar al partido de... ¿A quién tengo aquí en el rundown primero? ¡Héctor!
¡Ay, oh, María, mío!
¡Ay, María,
pues mira,
Héctor!
Como todas las semanas, viene, nos montamos en el avión. Esta
exótico,
vez...
Exótico.
Esta vez es muy exótico. Es un partido de la... De entre...
Se ve más flaco entre... por Facebook, nos dice.
Ah, pues mira, olvídate de YouTube. Vamos a hacerlo en
mira, on shape, bro.
Nos vamos a un partido entre Argelia y Egipto en esta pasada semana. Y ahí podemos ver en la foto al director técnico de Argelia, de Jamel Belmadi. Este sí que lo asesiné, mala mía. Y el jugador Said Benrahma del West Ham. Jugador de West Ham que estaba jugando para Argelia. Estamos en el minuto 62 de partido. Está perdiendo Argelia 1-0. Y pues hacen un cambio de, como dice, un cambio de libro. Cambiaron, hicieron el cambio para que Benrahma se saliera, ¿verdad?, del campo. Y pues el técnico pues le fue a dar la mano para que derrame de bobo, le dio la mano, ¿verdad? Y pues como el pana le dio la mano, le cogió así por la camisa y le dijo, ¿qué te pasa, bebo? Dame la mano, se está dando la mano. Y pues como que Benrama, como que se pusieron a discutir, pero es que pues no sé ese lenguaje.
Se pareció al saludo de mano de Tuchel y Conte.
Que se quedaron, pues algo así. Pues el pana lo cogió por la camisa y le dijo, mira, pana, ¿qué pasa? Dame la mano, aunque sea. Yo sé, obviamente están perdiendo, pero primo, yo sé que no quería salir del juego ni nada. Pero dame la mano aunque sea.
Falta de respeto.
Y pues mira, pues Said Benrama es mi partido de la semana, primo. Ahí dale está. La mano. Javier,
ajá.
¿Qué yo le he dicho a los jugadores que salen sustituidos en un partido?
Oye, pues que primero que todo, cuando tú ves tu número, tú tienes que salir. Y cuando tú llegas al touchline, tú por respeto, por, ¿cómo se dice? ¿Condescendencia es como se dice? Sí. Por condescendencia.
Diablo, el Kobe. Sí.
Oye, si el Kobe dice que sí, sí. Yo le creo, yo confío en el Kobe.
Se queda igual.
Oye, por condescendencia y respeto, dale la mano al que va a entrar por ti y dale también la mano a tu técnico.
Claro. Pero sobre todo.
Que se cuiden.
Que se cuiden.
Que se cuiden.
Que se cuiden. Pues mira, pues Said Benrama es mi partido de la semana.
Ahí tiene. Oye, y Dani, ¿cuál es tu partido?
Coño, antes de que el señor de los controles me ponche, es que yo traigo uno que yo creo que hace tiempo ni siquiera nuestros fanáticos han escuchado su nombre. Muchacho, ¿qué le he dicho yo a la gente que publican recompensa por X o Y situación?
¿Qué tú le dices, Héctor?
Pues mira, pues si... ¿Verdad? Tiene la recompensa y le llevan el perro, pues que le dé la recompensa que, ¿verdad? Que se supone que le diera.
Claro.
Que se pongan contentos, que lo pongan en las redes agradeciendo a la persona, ¿verdad?
Claro
que sí. Consiguió el perro y nada.
Pero sobre todo.
Que se cuide.
Oye, bendito mi partido Cristo. Para esta semana, ahora sí come cuando usted pueda, mister. Oye, no. Daniel Sturridge.
¿Qué hizo Daniel
¿Desde
Sturridge?
¿Cuándo ustedes escuchan el nombre de Daniel Sturridge?
Desde diablo. Que, diablo, ¿él estuvo primero en Liverpool y después en Chelsea o en Chelsea y después en Liverpool?
Yo ni recuerdo, pero yo creo que Liverpool y después en Chelsea.
O él estuvo o él no estuvo en Chelsea, ahora, eso yo lo soñé.
No, yo creo que tú estás soñando. Yo lo recuerdo en Liverpool.
Yo sí sé que él estaba en Liverpool. Sí.
Él lo más que me acuerdo porque ni me acuerdo de él.
Yo creo que él estuvo en Chelsea y después en Liverpool.
Lo que me acuerdo es que celebraba como que así, yo no me acuerdo.
Ajá.
Va. Ok, hay una orden de arresto.
¿Qué? ¿Cómo?
Hay una orden de arresto en contra de Daniel Sturridge en Los Ángeles. ¿Pero por qué hay una orden de arresto en contra de Daniel Sturridge?
¿Por qué?
Porque debe $30,000 en recompensa.
¿Cómo?
Por una situación que hubo con un perro que se le perdió en el 2019 y él, ¿verdad?, publicó que había recompensa si encontraban a su perro, le devolvieron el perro, la recompensa eran $30,000 y
no ha aparecido.
Y no ha pagado.
¡Ay, primo! ¡Ay, primo!
¡Paga para que te acrediten, amigo!
No, ay, ¡paga para que no te metan preso, hermano!
¡Ay, primo! Fueron $30,000 hace 4 años atrás y con daño y perjuicio.
Oye, al CPA, si me puede ayudar a calcular cuánto es todo
y,
eso.
Y con daño y perjuicio suba 20 millones, papá. ¡Ay, papá!
El salario completo que está ganando ahora.
¡Chacho!
Tiene que darlo.
Daniel Sturridge. Es mi partido para esta semana.
Ay, Dani.
El perro más caro que ha podido salir
de alguien.
Tenía que ser ex de Liverpool, brother. Cosas que pasan en el barrio fino. Oye, hablando de Liverpool, come. Espérate, antes te quedo poncho. Espérate. Ahora yo voy a dar una explicación.
Ahí va.
Oye, el partido mío es un partido atrasado. Porque esto se supone que yo lo hubiese dicho la semana pasada, pero pues ya que me quisieron censurar. Pues no pude hablar de esto, pero no importa porque lo traigo ahora.
Estás aquí en vivo.
Ya estoy aquí en vivo. Y ahora sí no me pueden censurar. Oye, come, ahora sí. Pónchame por ahí el partido de esta semana, mío. El señor Jürgen Klopp.
Mano, hay una agenda de odio en contra de
Jürgen. Se preguntarán, ¿pero por qué el precio está partiendo a Jürgen Klopp?
¿Otra vez?
Chico, porque hace 2 semanas atrás, cuando ocurrió el papelón en el Tottenham Liverpool, yo aquí... en este podcast, frente a estas cámaras y estoy en el récord, apoyando a Liverpool, diciendo que tienen una oportunidad de oro en irse por la vía legal, en hacer un cambio real en contra del VAR y de los árbitros mediocres de la Premier League. ¿Y qué es lo que hace Jürgen Klopp? Literalmente, yo creo que 24 horas después, o no sé si fue 48 horas, la cuestión es que mentira, sí, fue 24 horas después, porque fue en la conferencia de prensa previa al juego de Europa League. Pues Jürgen Klopp, ¿cuál es su brillante idea? No, pues, para resolver el problema de lo que pasó en el Tottenham-Liverpool, vamos a repetir el juego. Señor, pero... O sea, usted fue de argumento legítimo a chiste. O sea, de aquí a acá en menos nada. O sea,
de 0 a 60.
Loco, de 0 a 100. O sea, tenían la oportunidad real de hacer un cambio y gracias a las estupideces de Jürgen Klopp por decir que, mira, vamos a repetir el partido. Loco, nunca se ha repetido un partido por yo creo que por ninguna razón. Y si ha habido un partido que se ha repetido, me pueden corregir en confianza. Así mismo es. Así quedó. Es como que, loco, o sea, tienes una oportunidad de oro y la embarras de esta manera. O sea, literalmente se echó a todo el mundo en contra. A todo el mundo se le rió en la cara a Jürgen Klopp cuando él dijo esto. O sea, pues si vamos a repetir partidos por malos arbitrajes, pues vamos a repetir el Chelsea-Barcelona del 2009. O vamos a repetir el vamos a repetir el Porto United del 2004, cuando el Porto de José Mourinho le ganó por un mal arbitraje en Old Trafford a Manchester.
O vamos a repetir el Mundial de Qatar.
Claro.
Con todos los penales a favor de Argentina, o sea.
Vamos a repetir toda la temporada. ¿Cuál fue la 2002-2003? La del Calciopoli. Ah. Vamos a repetir esa temporada completa, cabrón. O sea,
mira, Klopp, yo chico. No estoy seguro, pero creo, si mi memoria no me falla. No sé, no fue que se repitió el partido, pero sí fue que se pospuso. O sea, se tuvo que suspender un partido a mitad y se jugaron los segundos 45 minutos en otra fecha.
Claro, pero no está repitiendo un partido.
Ah, no, claro. O sea. Pero hay cositas que se parecen, pero no.
Se me olvidó también. Vamos a repetir todos los partidos del Barcelona desde el 2001 hasta el
2000. Porque es que
no recuerdo si lo he dicho aquí, que el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando el segundo del Comité Técnico de Árbitros. Entonces,
oye,
por eso.
Guarda balas para la semana que viene. Guarda balas.
Chico,
bala.
Me emocioné.
Vuelvo y repito, tuvieron una oportunidad grandísima en hacer una diferencia verdadera. Y yo aquí me guayé apoyándote a ti, apoyando a tu mierda de club, para que tú me salgas con esta basura. No, o sea, la próxima vez que a Liverpool le pase una injusticia y sea Klopp el manager.
No llores.
Es la nariz.
Es que se agita cualquiera.
La próxima vez que eso pase, Klopp, te puedes ir para el carajo porque yo no te voy a apoyar.
Oye, pero tengo una noticia para expandir en el temita. A mí me llegó un push notification hoy de que los árbitros que participaron de este revolú vuelven este fin de semana.
Sí. Darren England y el otro cabrón regresan este weekend.
Ay, señor Jesucristo.
O sea, 3 semanitas en la nevera y pues hay juegos que pitar. Te necesitamos.
3 semanitas entre comillas porque cogieron poco las 2 semanas de fecha FIFA, básicamente.
¿Viste? Así son. Así que este fin de semana, próximo fin de semana, prepárense que por ahí vienen más papelones
que la prensa.
Que la semana que viene hay más agenda.
Sí. Oye, ¿tienen partiditos por ahí para este weekend que quieran recomendar?
Pues ya, mira,
¿sabes qué? Que me envolví tanto con la fecha FIFA que no hice research, pero lo hago ahora mismo.
Mira, más rapidito, el partido más importante de este próximo fin de semana. El Real Madrid visita al Sevilla Fútbol Club en el Sánchez Pizjuán. Y es el sábado a las, te digo ahora rapidito, a las 12:30 del mediodía. El Sevilla no ha ganado ninguno de sus últimos 9 partidos en Liga. Solamente tienen un empate y 8 derrotas contra el Real Madrid. Así que ahí tienen un partidito para que vean. Tenemos Liga este fin de semana, entre semana está la Champions League y el próximo domingo al de Troya.
Uy. Oye, este weekend en la Premier, sábado a las 7:30, el derby de Merseyside. Liverpool recibe en Anfield a Everton. Esos derbys de Merseyside se dan bastante caliente. Usualmente Liverpool tiene a Everton de hijo. Pero este Everton con Sean Dyche, vamos a ver si pueden sacar algo de allá de Anfield. Y también el sábado a las 12:30 del mediodía, derby en Londres, Chelsea, reciben Stamford Bridge al Arsenal.
3 puntitos para Arsenal.
¿Cómo?
Oye, que por ahí estaba Misael diciendo que estaba emocionado, que ganaron, que la remontada es esta temporada. Yo no sé, amigo, yo no sé qué partidos de Chelsea tú estás viendo.
Tengo que pedir disculpas, cometí un error. El clásico no es el domingo, es el próximo sábado a las 10:15 a.m.
Ahí está, corregido.
Sábado de arriba.
¿Verdad? Que en el principio del programa dijimos que era domingo. Verdad, corregimos lo que dijimos al principio.
Fue de rata.
Es sábado.
Serie A.
Ahí está.
Bueno, te voy a dar el mejor partido que hay en toda la jornada. Domingo a las 2:45. Milan Juve. Buen partido para que enjoye. Y rapidito brinco para Alemania. Que, oye, hay un partidito entre Dortmund y el Werder Bremen el viernes a las 2:30. Y muy interesante, hay un Wolfsburg Leverkusen el domingo a las 9:30 a.m. A mí me encantan los de la Bundesliga, son temprano.
Sí, no, sí, y sí, se lo estamos diciendo desde la temporada pasada.
Oye, que el Leverkusen va por ahí con la gasolina hasta el piso.
La verdadera chavineta.
Estaría bien chistoso que este año que Harry Kane se ve para Bayern,
que gane, Leverkusen termine ganando la Bundesliga. Hablando de Bayern, Bayern juega contra
el
Mainz. Y
gane la Premier, eso va a estar bien chistoso.
Contra el Mainz se enfrenta al Bayern. Se supone que sean 3 puntos, se pero supone. Pues en la Bundesliga sucede cualquier cosa.
Eso es así. Oye, llegamos a la parte final. Primero que todo, le quiero dar gracias a todas las personas que están conectadas aquí en el chat y que han estado con nosotros. Si llegaste hasta esta parte al final, oye, danos un like, dale share, comparte este podcast para que todo el mundo se entere de lo último en el mundo del fútbol. Y también suscríbete a GW5 Network para que, oye, te pongas al día con el candungo de contenido que tenemos aquí en GW5 Network. Y también, oye, si te quieres auspiciar aquí en este podcast o en cualquier podcast de GW5 Network, comunícate al 787-221-9530 o info@gw5.com. Así que ya lo sabes, aquí en GW5 Network, oye, la partida podcast. Tienes a las muchachas de No Me Pasa Nada, tienes Hablando Pop, tienes Hablando a 24 Frames, tienes, oye, Historia con Calle, ey, con el mejor profesor que tiene Puerto Rico, nadie imagina de menos que él come,
el,
dímelo.
El mister.
Uy, papi, sí, mira, sí tienen ahí como 27 episodios de Historia de Puerto Rico que pueden verificar, el último es el de Lolísima, que es Lola Rodríguez de Tío, y ya estoy bregando, ¿verdad? Como estamos en el mes del terror, pues estoy buscando historias de horror, terror y tragedia puertorriqueña.
Se da madre el miedo.
Hay unas cuantas, exacto. Pero ¿sabes qué? Me da gracia porque hoy estaba bregando con eso aquí, chequeando el portal de la UPR. Y entonces yo pongo terror y horror en Puerto Rico. Y lo primero que me sale, educación especial. El monstruo mío, del Departamento de Educación. Y yo, no puede ser.
Ese es terror de verdad, porque ese es real.
Eso es real.
Ahí lo tienen, señoras y señores, para que se pongan al día con la historia de Puerto Rico mejor contada por nadie más ni de menos que el Come, que está aquí con nosotros en la partida podcast. Oye, también no podemos despedirnos sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Prince Store PR. Ah, oye, espérate que está por aquí.
Sácala, dale, úsala, no le tengan miedo. Sí,
espérate que está al revés. Ahí está, oye. No solamente tenemos las jerseys, oye, la versión away, sino que ahora, la estrella.
Y el nuevo bebé.
Papi, pero ¿qué dice aquí? Espérate que está al revés. Ahí está.
Hay que darle una clasecita de presentación.
Ahí está.
De la camiseta. Wow.
Mr. President. ¿Y la tuya qué dice esto?
Esta era la agenda contra
la partida. El nuevo bebé de Prince Store PR. Dale like en Instagram y en Facebook y comunícate con Enrique Fernández, oye, para que te pongas al día con la indumentaria. Y si estás en contra de la censura y de la agenda, oye, esta es la teacher para ti. La agenda contra la partida. Recuerda también darnos like y follow en Facebook y en Instagram. Nos consigues como @partiapodcast. Y tampoco te olvides que este podcast está disponible en formato de audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, La Madre del Diablo Podcast, La Madre de Dios Podcast también. Estamos en todos sitios.
Hacho, está en iHeart, loco. Los otros días nos descubrí por iHeart.
¿No? ¡Wow!
¡Qué brutal!
iHeart. Hay liver, hay riñón también.
Hay podcast, de todo, hay de todo, coño. Hay
lo
de
consigue
todo
en todos sitios. Muchachos, ¿qué se me queda?
Bueno, queremos darle las gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Super Chat, las donaciones. Gracias, sí, Nathan. Las frías vienen la próxima semana. Que la próxima semana es el Super Debate.
La próxima semana, separen la fecha. Lo dijimos al comienzo de esta edición. Escucharon el mensaje que Roy Chever envió, escucharon la contestación de Mr. Datos. La próxima semana, el debate del clásico aquí en la partida.
Oye, podcast. Separen la fecha, que venimos con algo totalmente diferente. Sí. Ya estamos preparando el nuevo set para
eso
ese
es
día.
Así.
Así que eso es así. Hay muchas sorpresas. Espero que nos apoyen y que sintonicen y que se lo disfruten, porque te prometo.
Eso es lo más importante.
Que te vas a reír y que la vas a pasar bien.
Y nosotros las promesas las cumplimos, ¿sabes?
Exacto.
Para que
no hemos fallado.
No hemos fallado.
No hemos fallado.
No hemos fallado. Así que ya lo saben, la semana que viene tienen una cita con nosotros aquí a las 8 de la noche en vivo en GW5 Network y también en nuestra plataforma de Facebook en vivo. Así que come, llévatelo. Nos vemos la semana que viene, mi gente.